Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Aquí comienza Insinautas.
Que tú me entregues dejará pendientes. Ay, 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 ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Tomar a mí lo que deseas, como si solo quedara el presente. Es lo único que tengo. El presente es lo único.
Bienvenidos una vez más a Insinautas, este programa donde siempre hablamos de tecnología. Quiero invitarlos a que nos escuchen a través de www.insi.gov.co/insiradio y también a través de nuestra aplicación Insi Radio 3.0, que está disponible en los dispositivos de Apple, en los iPhone, en los dispositivos con Android y también en los dispositivos que cuentan con la tienda Gallery en Huawei, ¿no? Entonces, bueno, quiero invitarlos y saludar también a nuestra mesa de trabajo. Jenny, ¿cómo estás?
Hola, Alejo. Hola, un saludo para nuestros Insinautas. Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí nuevamente acompañándolos esta semana con más temas de tecnología y, por supuesto, de accesibilidad.
Juan Piz.
Alejo, Jenny, muy buenas tardes. Un gran saludo a todos los Insinautas. Como siempre, un gran placer acompañarlos.
Bueno, hoy tenemos una gran invitada musical mexicana, ¿no, Jenny?
Sí, que me encanta.
Mexicana Julietica Venegas nos estará acompañando con sus grandes éxitos el día de hoy. Y como siempre, Jenny nos estará contando acerca de Julieta Venegas, estábamos hablando ahí detrás de micrófono sobre su voz, bueno, pero bueno, empecemos con el programa que tenemos para nuestros Insinautas el día de hoy. Y es que antes estábamos hablando sobre seguridad en teléfonos celulares, sobre un dispositivo del que tiene patente unos cartageneros, una pareja de cartageneros que se inventaron algo para hacer que el celular explotara una vez fuera hurtado, ¿se acuerdan?
Sí, Alejo, y después de eso comentamos un poco acerca de qué puede pasar después de que alguna persona nos pueda robar nuestro celular o de pronto lo perdamos. ¿Qué pasa con esa información? ¿Por qué resulta tan importante ser tan precavidos con ello?
Exacto, y precisamente hoy queremos hablar un poco sobre estas opciones de seguridad que tienen los teléfonos y por qué no de algunas formas. Jenny, yo me acuerdo que hablaba de algunos trucos, algunas medidas más bien que podemos tomar en cuanto a seguridad de un teléfono. Para nadie es un secreto que hoy en día guardamos absolutamente todo en nuestros teléfonos móviles, ¿sí? Guardamos por cosas de funcionalidad y de facilidad de manejo, hasta nuestra tarjeta de crédito, débito, todo esto lo tenemos ahí, nuestros datos, nuestras fotos, las que se toman o los que se toman fotos por allá, que no sepa que las guardan, pero pues ahí también las van a encontrar. Y prácticamente tenemos nuestra vida en un aparato de estos y por lo mismo necesitamos algo de seguridad, ¿no? Necesitamos blindar toda esa información de alguna manera para que para que ninguna persona se vaya a adueñar no solo de nuestro teléfono, sino de nuestra información, pues porque ya también hemos visto que en ocasiones es utilizada para extorsionar gente, ¿no?
Sí, es algo muy común. Ahora de pronto que se dé lo del secuestro express, creo que me decía que era Juan Pablo, ¿cómo se llamaba? Y bueno, aquí me acabo de acordar de una medida de seguridad que en algún momento me dio una persona, y es el hecho de guardar nuestros contactos con el nombre, no de pronto con el parentesco, porque es desde ahí donde estas personas que extorsionan, que hacen robo, van a buscar nuestros contactos más íntimos, hermana, hermano, mamá, papá, amor, esposa, ¿sí? Entonces era una medida que me comentaba una persona hace mucho tiempo para todo el tema de ciberseguridad y todo esto que se estaba dando también respecto a los secuestros express, para que lo tengan ahí presente.
Bueno, pero yo quiero preguntarle a Juanpa, si es Juanpa, ¿no?
Sí, señor.
Quien hablaba del tema de los secuestros express. ¿Qué son los secuestros express?
Es una triste realidad que está sucediendo por carretera, y sucede que están arrojando en la vía elementos que te van a pinchar. Ya si vas en una camioneta, si vas en una motocicleta, sí o sí te vas a detener. Uh-huh. Sucede que una vez que haces la reparación y ya vas a iniciar de nuevo la marcha, salen y pues con un arma de fuego te intimidan. Entonces, ¿cuál es en qué consiste el secuestro express? Que no les basta con robarte el vehículo, sino también hacen que desbloquees el celular, y aparte de ello, pues que le des las claves tanto de los correos como de las cuentas bancarias.
¿Sí? Por Dios.
Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo puedo yo crear un método de seguridad si efectivamente, bueno, de pronto no lo dejo para la activación con el reconocimiento facial, pero lo tengo que activar a través de mi huella? Es decir, les tengo que entregar toda la información. Entonces, a mí me parece una medida muy, muy chistosa, pero efectiva. Este dispositivo se destruirá dentro de 5, 4, 3. Me parece muy bueno.
Me parece mejor que no avise.
Pero yo tengo por lo menos el concepto que tengo del secuestro express es que una persona roba tu teléfono, claramente no te secuestran, pero a tus contactos o a tus familiares se contactan mediante tu celular, les envían mensajes o les hacen llamadas diciéndole a tus familiares o a tus contactos que te tienen secuestrado y que para tu liberación o para no lastimarte o hacerte algo, te piden una cantidad de dinero que sea consignada a determinada cuenta bancaria o de estas cuentas no bancarizadas. En determinado límite de tiempo. Entonces uno llega a entrar a que pues no es un secuestro real, pero te intimidan con publicar tus fotografías, sacarte las cuentas o pues de pronto algunas personas que no conocemos bien estas modalidades, pues creemos que nuestro familiar de pronto está en peligro y pues nosotros no queremos arriesgar la integridad de esa persona y pues terminamos cediendo ante pues estas extorsiones y ante lo que quieren pues estas personas.
Pero estaba recordando, Jenny, que esto es algo, es una modalidad muy pues ya antigua, ya me acuerdo que hace muchos años a una amiga le pasó que se encontró con alguien o sea, se citaron, eran esas citas que en la época en que no había Tinder.
Okay.
Ok. que yo no sé de dónde se sacaban esas citas, pero recuerdo que ella contaba que simplemente se vieron en una cafetería. Resulta que él le dijo, no, es que se me descargó el celular. Entonces, ay, es que necesito hacer una llamada súper urgente. Y resulta que pues ella le prestó el teléfono, al cual él le puso su SIM card. Ella se quedó con la SIM card y él se fue, salió del establecimiento, se demoró como 10 minutos y volvió. ¿Sí? Le volvió a poner el teléfono, la SIM card. Y como a los 20 minutos, ay, no ven, ¿será que me prestas otra vez el teléfono? Yo lo pongo mi SIM card y necesito hacer una llamada, no sé qué. Y él cogió y se hizo su vaina ya como en 10, 15 minutos y regresó con el teléfono. O sea, cualquiera creería que no, que se iba a robar el teléfono. Pues no se robó el teléfono, pero lo que sí hizo en la primera salida fue como generalmente nosotros, y eso es un error, o creería que es un error, uh-huh, el guardar nuestros contactos en el celular. Él lo que hizo fue llamar a sus contactos, a su contacto más cercano, que pues me acuerdo que era su mamá, y pues la amenazó diciéndole que la tenía secuestrada, y pues claro, si la mamá llegaba a llamar, pues pasaba que iba a estar el teléfono apagado. Entonces, no, que necesitaba que le consignaran cierta cantidad de dinero, como tú decías. Entonces, lo que ha hecho esta técnica es simplemente evolucionar, ¿no?
Ok. Sí, porque yo no conocía la modalidad que Juan Pablo nos traía hoy aquí a la mesa, sí, que es bien interesante, que es una de las últimas evoluciones de esta técnica, tienes razón.
No, y uno se pone a pensar en qué hace uno, pues cuando, pues sí, o sea, son opciones de seguridad, son cosas técnicas, modalidades de seguridad que uno puede tener, lo que hablábamos, ¿no? De no sé, deshabilitar el Face ID, pero es que cuando tú tienes un arma encima, ya la cosa cambia, ya la cosa es a otro precio. Entonces, por más Face ID, por más código, pues, bueno, no sé, o sea, no sabría cómo reaccionar.
Uno puede terminar cediendo, pues, por su seguridad y más, porque uh-huh, tal vez si uno, en el caso de Juan Pablo, va en el carro con su familia, con sus hijos, tú no vas a exponer a tus hijos por, no sé, X cantidad de dinero que tengas en las cuentas o en tu tarjeta, ¿cierto? Sí. Pero bueno, entonces, ¿qué estrategias podemos tener en cuenta para minimizar un poco el riesgo? Y bueno, ¿estas qué tan accesibles pueden ser en algún momento? Porque yo comentaba en el programa anterior el uso del PIN y el PUC, que era algo muy viejito, pero que ahorita está cobrando bastante fuerza para que no suceda este tema de que nos quitan la SIM, la usan en otro celular y pueden entrar a hacer ese tema de secuestros express. Entonces, ¿qué tan accesible puede ser el uso del PIN, el lector de pantalla? Si lo lee, ¿cómo nos va?
Bueno, mientras uno se acuerde del PIN y el PUC, pues es súper accesible. La cosa es que el PUC es muy largo, ¿no? Creo que son 22 dígitos o 10, no me acuerdo.
Son muchos, sí, eso sí recuerdo.
El caso es que son bastantes.
Pero al iniciar el lector de pantalla, sí logra verbalizar, ¿por qué?
Sí, decía ingrese el PIN.
Ok, sí.
Y si tú te equivocas, pues ingrese el PUC. Que generalmente, yo recuerdo que el PUC sale una vez, te equivocas con el PIN más de dos veces, creo.
Tres veces,
exacto. Entonces, esto pues, sí, es una forma muy accesible. Digamos que podrías, mientras te recuerdes el PIN y el PUC, y la verdad yo no me acuerdo de mi PIN. De hecho, estaba mirando y intenté desbloquearlo y fallé dos veces y no quise intentarlo a la tercera, me dio cosa. Entonces no seguí intentándolo. Pero este tema del PIN y el PUC, pues es una capa de seguridad extra que podemos aplicar en nuestros dispositivos. Claro que sí. El tema también de quitar el Face ID, ¿no, Jenny?
Sí, lo conversábamos, de hecho, cuando salimos la semana pasada de la cabina respecto al uso o no del Face ID, porque creo que nos facilita a muchos, no solo a las personas con discapacidad visual, el desbloquear nuestro celular, porque he notado que a veces para las personas con discapacidad visual puede ser un poquito tedioso el uso del código, porque hay que saber presionarlo muy bien y etcétera por los gestos, y el Face ID resulta ser una herramienta muy rápida y efectiva, pero ahí entonces empieza a jugar un poco en contra de la seguridad, porque cualquier persona que tome mi teléfono y lo acerque a mi rostro va a desbloquear. Entonces ahí teníamos el tema de pronto desactivar la opción de atención, ¿cierto? Que tenemos, por ejemplo, en los iPhone, ¿sí? Porque nos pide que fijemos la mirada. De pronto esto puede persuadir un poco más o hacer un poco más difícil la tarea.
Uh-huh. De hecho, Jenny me preguntaba precisamente eso, que qué tan accesible era desbloquearlo con la atención activa, perdón. Y es que VoiceOver, una vez se inicia por primera vez, deshabilita esta opción de las funciones que detectan atención. Lo hace pues con el fin de facilitar un poco el desbloqueo utilizando el Face ID. Y pues en efecto, pues el desbloqueo va a ser mucho más rápido, pero va a ser más inseguro. Yo creo que el activarlo no va a tener ningún inconveniente. Sí vamos a demorar un poco más en desbloquear el teléfono, pero pues todo sea en pro de la seguridad, ¿no?
Sí.
Hay un tip que me parece bastante importante mencionarlo, sobre todo por la facilidad. De pronto no es ante las últimas modalidades de robo, pero sí creo que ante un asalto convencional nos puede salvar el tener la panelita o el celular viejito que de pronto dejó de funcionar porque lo metimos dentro de la lavadora. Ese nos puede salvar. Quiere decir que no está de más llevar dos celulares. Uno, que es el que normalmente uno está utilizando en el día a día, y el otro es el que puedes entregar en caso de asalto. Entonces, es un buen señuelo. Si ellos lo utilizan, no sé, pues nosotros también podemos tener una contraparte, y es un tip sencillo y bastante útil.
Oye, sí, he escuchado que varias personas lo hacen, pero también he escuchado algunos casos donde pues te piden que lo desbloquees o muestres que funciona, porque de pronto uno tiene como el teléfono que ya no sirve o algo así. Entonces podría ser de pronto una buena alternativa donde nosotros podamos tener algunas cosas, pero no nuestra información financiera o personal. Creo que es una buena estrategia.
Hay una cosa en algunos nuevos dispositivos y con el uso de las nuevas tecnologías que recomiendan algunos usar. Yo no sé si Jenny y Juan Pablo han oído hablar de las eSIM o las SIM virtuales.
Sí, pero nunca he hecho la prueba. Tengo yo todavía la SIM
física,
la clásica, la de siempre.
Bueno. Virtual no la había escuchado.
No. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema. Las SIM digitales o eSIM son SIM card virtuales, en teoría. Se activan por medio de un código QR. Actualmente en Colombia pues existen algunos operadores que ya la tienen y hace que algunos dispositivos compatibles con estas SIM, que se llaman eSIM, pues por ejemplo en los iPhone del 10 para arriba, en algunos dispositivos Samsung, en los Google Pixel, está esta tecnología y pues permite que yo pueda tener dos SIM card en un solo teléfono, ¿sí? O por ejemplo, incluso yo podría tener varias eSIM en el dispositivo, pero únicamente solo se pueden activar dos, pero resulta que yo tenía una eSIM de, no sé, yo viajé a México y entonces tengo una eSIM de México, pues simplemente la activo, desactivo la de acá de Colombia, cuando llegue acá de Colombia desactivo la de México y vuelvo a activar la de Colombia. Entonces es una forma muy fácil de tener en teoría varios teléfonos, varios números de teléfono en un solo dispositivo, pero agregando que, digamos, al tiempo solo se pueden usar dos, ¿sí? Pero ¿a dónde iba yo con este tema de la eSIM? Precisamente cuando hay hurto de celulares, la persona simplemente lo que hace es quitar la SIM card, extraerla, porque de alguna manera también interesa el teléfono, y o ya sea que después la ponga en otro equipo o alguna cosa, pero en el caso de la eSIM no la van a poder quitar tan fácilmente, y eso hace que podamos rastrear un poco más nuestro teléfono o que podamos seguir marcándole con el fin de, entre comillas, fastidiarle un poco la vida o hacerle las cosas más difíciles a la mala persona. Entonces me parece que eso también puede ser una buena medida.
Ok, esa pues la había escuchado, pero de pronto no conocía un poco los fines. Me parece una buena estrategia. No sé, tú, Juan Piz.
Me parece novedoso. Y aparte, lo engorroso que puede ser que de pronto se nos pierda una SIM. Entonces, al tenerla de manera virtual, me parece un buen comodín. Y hacerlo un poquito más difícil no está mal. Claro que sí.
Bueno, pues yo quiero invitar a nuestros insinautas a que a través de nuestras redes sociales nos comenten esos tips de seguridad que de pronto tienen ustedes, cómo aseguran sus teléfonos cuando sale. Bueno, la regla de oro es no sacarlos, ¿no? Preferiblemente, por lo menos mientras estás en la calle. Pero yo creo que muchos tenemos tips de seguridad, nos gustaría que a través de nuestras redes sociales nos comentaran un poco.
Claro que sí, Alejo. Recuerden, por favor, nuestras redes sociales, Insinautas. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico emisora.insi@insi.gov.co, por Twitter o X, por @insi-radio. En Facebook nos encuentran como Emisora Insi. Y también pueden escribirnos por nuestro WhatsApp, el 316-528-1236, y esperamos su opinión, sus tips para protegernos entre todos.
Claro que sí, Jenny. Y bueno, los invitamos a que escuchemos un rato a nuestra invitada musical. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más Insinautas.
No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque
hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte. ¿Aburrido? ¿Estresado?
¡No! ¡Estoy harta!
¿Quiere salir de la rutina?
¡Sí!
Lo que usted necesita es una terapia musical. Una cita con el Doc. Braulio Mogollón trae las mejores prescripciones musicales. Rock, pop, reggae, urbano, latin pop y mucho más. Acompaña al Doc y su radiografía musical todos los viernes a las 9 de la noche, lunes 12 de la medianoche, martes 11 de la mañana y los jueves a las 6 de la tarde en Easy Radio, la radio que nos une. ¿Se perdió algo de sus programas favoritos, pero quiere seguir conectado con nuestra programación en vivo?
Sí, sí gusta.
Tranquilo. Visite www.insi.gov.co/insiradio. Busque la opción de Insi a la carta
consulte su programa y listo. Así de fácil. www.insi.gov.co/insiradio.
Recuérdelo.
Insi a la carta. Nuestra información en la nube. Al aire. Insinautas.
Tus ojos mirándome, la calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto.
Y seguimos en Insinautas, aquí escuchando a Julieta Venegas. Y bueno, quiero invitarlos a que nos escuchen a través de nuestra página de internet www.insi.gov.co/insiradio y también a través de nuestra aplicación Insi Radio 3.0 para Apple, Android y Gallery en dispositivos Huawei. Recordándoles también nuestros diferentes horarios de emisión: los viernes de 3 a 4 de la tarde, sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana. Bueno, Jenny, cuéntanos sobre Julieta Venegas, me parece muy, muy, muy interesante esta gran artista mexicana.
Les cuento que Julieta Venegas es estadounidense, es nacida en Estados Unidos. Yo también juraba que era nacida en México, pero no. Nació en Long Beach, en California, el 24 de noviembre de 1970. Es mexicana estadounidense, pues por su padre es mexicana, pero realmente es nacida en Estados Unidos. Ella es cantante, es compositora, es productora, es actriz, pero también es activista. De hecho, fue algo que me llamó mucho la atención cuando empecé a hacer la investigación sobre ella. Tiene una hermana gemela que es bastante conocida, es fotógrafa, es Ivonne Venegas. Julieta inició su carrera en una banda. Yo también juraba que había empezado como solista, pero empezó en una banda que se llamaba Tijuana No, una banda de ska, de reggae. Ella les compuso su canción más exitosa, pero en el año 96 decide lanzarse como solista. Viaja a Ciudad de México, Café Tacuba, le ayuda a impulsar su carrera y arranca ahí en 1997 con su álbum Aquí. Luego en el 2000 saca nuevamente un álbum que se llama Buen Invento. En el 2003 inicia a darse a conocer más por la parte de América del Sur, por Estados Unidos, pero en el 2006 lanza su álbum Limón y Sal, que creo que es de los más populares, uh-huh. El que le da el alcance incluso en Europa y en Asia. También tiene un álbum en vivo, el MTV Upload, la verdad no sé si se pronuncia así, y esto le ayuda a darse a conocer a nivel mundial. Luego ha sacado otros álbums en el 2010, en el 2013, incluso su último álbum fue en el 2022, el año pasado. Ha sido éxito en plataformas digitales y para las personas que les encanta los vinilos, como a ti Alejo, okay. En el 2023 lanza una versión oficial de un disco en vinilo con 11 canciones de sus clásicos. Buenísimo, por si lo quieres conseguir. Ella ha sido denominada activista porque ha estado desarrollando una labor muy extensa en causas como el fracking, y ha sido denominada la embajadora de buena voluntad de UNICEF en México y el Consejo de Ministras de las Mujeres de Centroamérica. Entonces, ha hecho muchas cosas a lo largo de su carrera. Esto es como un brochazo muy rápido, pero una artista muy, muy, muy buena.
Y bastante información, Jenny. Habían cosas que yo no sabía, por ejemplo, que era activista. Bueno, y lo de la hermana gemela, no me lo imaginaba.
Nadie, yo también quedé anonada. Y de hecho, ella sale en su video, en uno de sus videos, creo que el de Me Voy, sale con su hermana gemela que tiene el pelo corto. Yo sí, hace muchos años notaba que se parecía mucho a esa muchacha, pero hasta hoy lo entendí.
Bueno.
Yo me llevé una gran sorpresa con la nacionalidad.
Y con la nacionalidad, yo, ay, también, sí, yo también. No sé por qué en mi cabeza estaba que ella era de Ciudad de México.
Sí, yo también. Yo siempre supe que era de México.
Bueno, Alejo, cuéntanos entonces, ¿qué otro tema traes para nosotros en esta otra franja?
Bueno, pues resulta que más o menos desde noviembre del año pasado, del año 2022, empezó a darse a conocer una aplicación que es curioso, se dio a conocer en esa época, pero nadie la conoce, nadie sabe qué es, nadie sabe de qué se trata. Se llama ChatGPT, ¿sí la conocían?
Yo sí la he escuchado, de hecho he escuchado comentarios positivos, otros negativos del miedo a que ahora la inteligencia artificial pueda empezar a controlar el mundo y este tipo de comentarios, y por otro lado el hecho de que nos recopile información de manera rápida y efectiva.
Sí, 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 no mentira, sí, la verdad es que ChatGPT se ha vuelto muy popular, en efecto, desde el año 2022, fue algo que de verdad tuvo una popularidad bastante rápida. Rápida, porque fue en cuestión de un mes que ya se dio a conocer, todo el mundo ya sabía sobre esta aplicación, sobre esta inteligencia artificial, ChatGPT, ya cual Siri, ya cual Google, ya cual Alexa, nada, ChatGPT.
De hecho, había oído que Google ahora se está uniendo a este tema de inteligencia artificial para no quedarse relegado, uh-huh, y como que tiene la opción de buscar con inteligencia artificial, pero no sé hasta qué punto sea cierto.
Bueno, no, eso sí, se llama BART, de hecho.
Ah, ok.
BART se llama. Cada ahora todo el mundo tiene su inteligencia artificial. De hecho, por ahí Alexa está haciendo los dueños de Alexa, De allá en Amazon, están realizando sus gestiones para mediante una actualización para el dispositivo Echo, o los dispositivos Echo de Alexa, puedan adquirir ya una inteligencia artificial que pues salga un poco de pedir un temporizador, de pronto el clima, de pedir una canción. Entonces la idea es que haga mucho más que esto, ¿no? Pero, bueno, resulta que ChatGPT pues se ha venido dando a conocer mediante sus últimas versiones. De hecho, por allá en noviembre del 2022 salió la versión 3.5. Es curioso porque antes de eso no era muy conocida. No era muy conocida ChatGPT. Ya después, cuando salió, pues todo el mundo lo conocía en su versión 3.5, y en el 2023 salió su versión 4, y fue donde empezaron a hacer la paga en algunos ámbitos, ¿sí? Por ejemplo, en el reconocimiento de imágenes o en la generación de imágenes, y es preciso aquí donde viene lo que les quería contar. Resulta que en esta versión paga, que es la versión 4, ChatGPT permite subir imágenes para de pronto modificarlas, incluso por medio de instrucciones, o generar otras a partir de las ya subidas, pero resulta que cuando subimos un archivo también le damos la capacidad a ChatGPT de que reconozca algunos datos nuestros por un bug que tiene esta plataforma específicamente en esta versión. Preocupa un poco porque, es divertido este tema de la inteligencia artificial, preguntarle cosas, es asustador un poco cómo responde, pero mucha gente se divierte haciéndolo o incluso le consultan algunas cosas, ya un poco, no sé, de pronto técnicas, de, no sé, redacciones, cosas así, pero... Es necesario que tengamos cuidado con la información que le brindamos a este tipo de inteligencias artificiales, no solo de ChatGPT, sino de cualquier otra con la que de pronto estemos interactuando, como BART, que es la de Google, o Copilot de Windows, que ya tiene también su inteligencia artificial, Copilot se llama. Entonces, esto es un llamado para que de pronto tengamos cuidado al momento de preguntar, de qué le preguntamos y de cómo lo hacemos, porque primero que todo, pues estas inteligencias artificiales se van a basar en la información que encontremos en internet, ¿sí? A partir de esto, pues crea sus propias respuestas. Pero así como se basan en esto para dar información, pues también debido a algunos bugs de seguridad, te recordemos que es un programa finalmente, y por más inteligente que sea la inteligencia artificial, es un programa.
Y que hay una frase muy coloquial de nada es gratis, ¿cierto? Siempre... este tipo de...
Es una regla de oro.
Sí.
Cuando algo sea gratis es porque el producto eres tú.
Y más en este tema de la información, que se ha vuelto el insumo más valioso para las empresas, para las redes sociales y los navegadores y todas estas industrias que empiezan a saber por dónde meterse si nos conocen, y nos conocen a partir de nuestras búsquedas, de nuestras imágenes, nuestros contactos, nuestros gustos, ¿sí? De cómo hablamos, de con quién hablamos.
Respecto a lo que haces referencia, hay algo que se está utilizando para modalidad de robo, y es que puede recopilar datos acerca de tu voz. Entonces, a través más o menos de unos 2 minutos... puede llegar a hacer una réplica de la misma. ¿Cómo podría funcionar de una manera positiva? Por ejemplo, como hace poco sucedió con un cantante famoso de reggaetón, en donde sale a través de una inteligencia artificial composición musical. De hecho, dicen que está muy bueno el hit, no lo he escuchado, pero esta es una manera positiva de utilizarlo. Una manera negativa para la ciberdelincuencia es que a través de esas llamadas, en donde posiblemente nosotros, por no ser descorteses, seguimos la corriente y podemos decir sí, no, quizás, con este registro de información pueden hacer una réplica, y están haciendo llamadas a manera de extorsión utilizando tu voz, en donde pues efectivamente llaman a un familiar y le dicen, ejemplo, que tienes una condición, algún problema, y obtienen dinero a cambio.
Oye, esa estrategia no la sabía. Yo lo único que había escuchado era este tema de la inteligencia artificial con la voz del bicho.
¿De qué?
Del bicho, de Cristiano Ronaldo, pero nunca había oído que también ahora se está prestando para ciberdelincuencia. Tremendo esto.
Sí, la verdad es que desafortunadamente a veces se utilizan cosas, puede que sean buenas ideas, pero se utilizan para lo malo, y pues no es lo correcto, ¿no? Porque Juan Pablo tiene razón, pueden hacer alguna llamada en la que nos puedan capturar nuestra voz, y con esa misma pueden hacer otras cosas, extorsionar familiares, y claro, lo que pasa es que antes pues era un poco complejo el tema Y de pronto uno se daba más cuenta porque pues de pronto simplemente llamaba a una persona X ahí a decir que teníamos a su hijo secuestrado y que enviaran tanta plata y no sé qué. Y por allá en el fondo, y eso lo vi yo en un video hace poco, por allá en el fondo, ay, que no sé qué, que suéltenme, que no sé qué, pero pues era una voz súper extraña, nada que ver, pero ahora con este tema
de que sea tu voz,
de que sea la voz de uno, pues es más complejo, porque pues la persona puede caer más fácil.
Ok, Alejo, estaba pensándome yo ahorita en temas de accesibilidad para las personas con discapacidad visual. Hacer, digamos que necesiten alguna información, es más fácil hacerlo por ChatGPT respecto a que a veces resulta un poco tedioso interactuar con navegadores, con páginas web, de pronto que tengo que devolverme aquí y puedo perder mucho tiempo. ¿Te resulta más accesible el uso de esta inteligencia artificial?
Pues es un poco complejo, es cuestión de navegar, pero digamos que nosotros, digamos que en cuestiones de accesibilidad es un poco más accesible BART, que es la inteligencia artificial de Google. ChatGPT pues no es que sea inaccesible y no es que no se pueda manejar, pero es un poco más, más compleja, empezando porque el botón de búsqueda, por ejemplo, tiene un botón sin etiquetar.
Okay.
Entonces es un botón sin etiquetar, pero podemos llegar a él fácilmente. Mientras que BART pues tiene un poco más organizado su estructura de conversación, qué le pregunto yo, qué me responde ella, qué le pregunto yo, qué me responde ella. Un botón de búsqueda y un botón de micrófono donde yo le puedo decir mi petición por medio de voz. Incluso yo en BART puedo hacer que me lea el resultado, ¿sí? No solamente que lo lea el lector de pantalla, sino que lo lea precisamente una voz hecha por inteligencia artificial.
Como el asistente de Google.
Como el asistente de Google, pero la voz es mucho más natural, te aterrarías.
Ok, tengo que probarlo. Pero entonces, cuéntanos, hablando de seguridad de nuestra información, si de pronto utilizamos ChatGPT, ¿cómo podríamos protegernos de esto que tú nos expones el día de hoy?
Bueno, en principio la regla es, bueno, no sé si decir afortunada o desafortunadamente, pero por dicha no es para todo el mundo, pero sí es curioso porque la regla, la brecha en seguridad aplica para aquellos que pagan ChatGPT en su versión 4 y que permiten subir archivos, ¿sí? Entonces, igual, ya sea para ellos o ya sea para uno que la utiliza de forma gratuita, igual, es la regla de oro es saber que le decimos, tratemos de no darle información sobre nosotros, sobre lo que hacemos, sobre, por ejemplo, una ustedes saben que una característica para abrir una conversación con ChatGPT de primera vez pues es inscribirse con su correo electrónico. Si es posible, creen un correo electrónico diferente para estos menesteres. Sí, uno no dice que no, claro, uno también tiene derecho a curiosidad y esas cosas, pero pues tratémoslo de hacer con calma, sin entregar datos sensibles de nosotros, porque pues primero van a ser recopilados por estas inteligencias artificiales y segundo, porque tampoco sabemos a quién más les vamos a estar entregando nuestra información.
O sea que ChatGPT puede tener acceso a nuestra información, a nuestros correos electrónicos, si le damos
no,
el acceso.
No, pero sí a lo que buscamos.
Ah, ok, a lo que buscamos. Sí, porque también inicialmente nos pregunta el nombre y creo que el rango de edad, bueno, una serie como de datos básicos.
Me parece que el rango de edad sí está ahí, la verdad no recuerdo bien cuando me inscribí por primera vez a OpenAI, que es la casa de ChatGPT, pero igual siempre es recomendable de verdad no brindar mucha información cuando vayamos a utilizar este tipo de ayudas. Y pues, por supuesto, también, o sea, y vale el consejo, utilicémosla para lo bueno. Sí, está bien investigar. Es más, yo he encontrado cosas muy chéveres, por ejemplo, instrucciones muy claras. Y es algo donde uno dice, ¿cómo funcionará la ética acá, no? Porque yo decía, bueno, resulta que yo busco en internet, no sé, ¿cómo puedo ir al menú de datos en Excel, por ejemplo? Sí, entonces hay muchos foros en donde la respuesta está. ¿Y qué hacen ellos? Te pegan capturas de pantalla de cuando ingreso a la cinta de opciones y cuando voy al menú de datos. Sí, mientras que estas inteligencias artificiales sí lo hacen de una forma más textual, sí. Entonces dice que vaya al menú, al menú de la cinta de opciones, que prima tal tecla y que puedo ir, dirigirme a la derecha donde voy a encontrar el menú de datos. Es una forma muy textual y no usa imágenes para explicarlo. Entonces eso me parece genial.
Ok, buen dato.
Sí.
Lo que estábamos haciendo referencia acerca de los datos de un inicio, este juego en donde le damos cierta información, es una caracterización, una tabla de datos en donde reúnen nuestros gustos. Por ejemplo, quiero que me recomiendes algo en Netflix. Sí. Entonces, de pronto, esa información efectivamente puede ser útil, no sé, para un trabajo del colegio, de la universidad, gustos recreativos, pero ya cuando uno quiere hacer o utilizarlos de una manera, pues, no sé, más estructurada, sí debemos de tener en cuenta los datos como nuestros correos, los datos de nuestros familiares o recorridos que hagamos habitualmente, porque toda esta información, pues, puede que nos sirva para una tarea, pero efectivamente no dejar estos datos de privacidad conectados ahí, porque efectivamente van a quedar consignados y, bueno, no va a haber una manera, de cierta manera, borrarlos.
Ok, esa es una buena estrategia, no, digamos que no utilizarla para que nos dé sugerencias personales, sino de pronto para información general o académica, sí, que requerimos.
Algo muy general, exacto. Yo quiero invitar a nuestro Cincinauta Jenny a que nos comenten a través de nuestras redes sociales si han utilizado estas inteligencias artificiales, ChatGPT, Bard, alguna otra, porque hay varias, y cómo les va con la accesibilidad, ¿por qué no? Cuéntenos a través de nuestras redes sociales.
Claro que sí, Alejo. Recuerden, para todos nuestros Incinautas, nuestro correo electrónico emisora.insi@insi.gov.co. Por ex nos encuentran como @insi-radio, en Facebook como emisora Insi, pero también nos pueden escribir por medio de nuestro WhatsApp al 316-528-1236, y por qué no, también que nos den sugerencias de temas que podamos traer aquí a la mesa de Incinautas.
Muy bien, entonces, pues nada, recordarles también nuestros diferentes horarios de emisión: los viernes de 3 a 4 de la tarde, sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana. Nos pueden escuchar a través de www.insi.gov.co/insiradio y también a través de nuestra aplicación Insiradio 3.0, que puedes descargar ya mismo, es gratuita. La descargas en App Store para iPhone, para Android en la tienda de Play Store y para los dispositivos Huawei en Gallery.
Gracias, Alejo. Bueno, agradezco a nuestros Incinautas por escucharnos el día de hoy. También a quienes nos comenten sus dudas, sus inquietudes y, por qué no, también sus tips o consejos de seguridad para también ponerlos en práctica. Gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión y nos vemos dentro de 8 días con más Incinautas.
A todos los Incinautas, un fuerte abrazo.
Cuídense mucho y nos encontramos con más Incinautas.
Noche linda, algo especial, pero algo está tan diferente. Todo alrededor me gira de repente. Tú y yo cambió el singular. Sin miedo, papito, ven y dame más. Ven sin miedo.
sin barullo. No te cierres a este mundo. Fluye ahora, ven conmigo. No intentes definirlo y ven acá, amor, ven acá. Ven acá.
Digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Insinauta.